Quiero, en primer lugar, contarles las conclusiones de la reunión de hace dos noches acá en la Presidencia de la República. Este gobierno la citó porque este gobierno ha mantenido un proceso muy dinámico de concertación sobre el manejo económico con los principales actores de la economía. En este gobierno nunca ha habido pretensiones de interferir indebidamente en la economía. En muchas ocasiones, en lugar de buscar imponer controles, en lugar de buscar imponer intervenciones inconvenientes, lo que hemos hecho es llamar a la concertación. No sé de dónde salió la tesis de que el gobierno había llamado a una congelación de precios. Eso nunca estuvo en el llamamiento del gobierno. El gobierno hizo fue un llamamiento para buscar unos acuerdos entre todos los sectores, al interior de las cadenas productivas, con el comercio, etcétera, para buscar acuerdos que nos permitan en alguna forma contener este problema inflacionario que está afectando tanto al mundo y que estamos haciendo todos los esfuerzos para tener en Colombia la mínima afectación. Nosotros hemos ensayado en algunos aspectos de la economía durante este gobierno la concertación y eso ha resultado bien. Ese era el alcance de la reunión de hace dos noches. Las conclusiones son las siguientes. A cargo del Ministerio de Minas, aumentar en mayor proporción la gasolina que la CPM, debido a que la CPM es de mayor uso en el servicio público y la gasolina es de mayor uso en el transporte privado. Hay que descargar menos peso sobre el transporte público y la única manera de hacerlo es descargando más peso sobre el transporte privado. Se le pidió al ministro de Minas que se estudien mecanismos para evitar que el transporte privado de vehículos distintos a los vehículos de carga se vaya a trasladar masivamente al diésel. También a cargo del Ministerio de Minas se tomó la decisión de acelerar el cronograma para aumentar la mezcla de combustibles biológicos, aumentar los porcentajes de mezcla de combustibles biológicos a los combustibles de Colombia. A cargo del Ministerio de Agricultura, primero ejecutar el plan de promoción de producción de alimentos, que tenemos los estímulos a la producción de maíz, el estímulo al almacenamiento de arroz, el estímulo a la producción de frijol, más toda la ejecución de la ley agroingreso seguro y de los otros componentes de política agropecuaria como el incentivo de capitalización rural. A cargo del Ministerio de Agricultura, trabajar los convenios de las cadenas productivas, vincular a los almacenes de cadena, a las tiendas, a las centrales de abastos y, por supuesto, incluir todo el tema de fertilizantes. Por ejemplo, cuando este gobierno empezó, Carrefour tenía 9 tiendas, hoy tiene 46 y se propone abrir muchas más. Y así podríamos hablar de los otros almacenes de cadena. Pero adicionalmente, como lo ha confirmado Fenalco, en el país ha crecido la participación de las pequeñas tiendas en el volumen total del comercio. En una economía que tiene pocos almacenes de cadena, es más difícil buscar acuerdos para favorecer a los consumidores, para moderar tendencias alcistas, que en una economía que ya empieza a tener buena cantidad de almacenes de cadena. En este gobierno han aumentado inmensamente los almacenes de cadena. Esa ventaja hay que aprovecharla para ayudar a facilitar medidas que le alivien las cargas a los consumidores. También ha habido reorganización de centrales de abastos, como Corabastos de Bogotá. Eso es un elemento que ayuda en el proceso de buscar acuerdos para que la afectación sobre los consumidores sea la menor posible en este momento de dificultades de inflación. El tema de los fertilizantes ha sido un tema que ha golpeado mucho los costos de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque algunos fertilizantes como la urea siguen la tendencia del precio del petróleo y eso se ha encarecido enormemente. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha eliminado los aranceles de los fertilizantes, pero además el ministro logró unos acuerdos con los distribuidores y productores de fertilizantes, acuerdos que han mitigado en alguna forma las tendencias alcistas, pero esos acuerdos vencen en agosto. Se le ha pedido al ministro de Agricultura que busque para el periodo agosto-diciembre, explore posibilidades de nuevos acuerdos con el sector de los fertilizantes a fin de no desestimular la producción de alimentos. A cargo del Ministerio de Comercio, adelantar también exploración de acuerdos del sector manufacturero, del sector importador, con los almacenes de cadena, con las tiendas, a ver cómo podemos lograr también una mitigación de esta tendencia alcista. A cargo del Ministerio de Protección, continuar en el diseño de lo que sería el SER laboral. Esto es, por primera vez, se entregaría un estímulo a los exportadores afectados por tasa de cambio. Ese estímulo les serviría para pagar parcialmente cotizaciones, como aquellas cotizaciones que van a las cajas de compensación familiar, tema que se debatió ampliamente hace dos noches. Y ese estímulo, como todo ser, lo tiene que pagar el gobierno. Y el gobierno para eso necesita también unas condiciones de plazo. El Ministerio de Protección tiene a su cargo definir cómo se va a ofrecer ese SER a los sectores exportadores cuyos empleos se pueden afectar por la pérdida de ingreso derivada de la revaluación. Sobre SER quiero decir lo siguiente, porque hay que ver la película. Cuando este gobierno llegó, en el país había acumuladas deudas a los sectores exportadores por concepto de SER en cuantía de 350 mil millones. Este gobierno las ha pagado en su totalidad, una deuda que encontramos. Además, en estos años de revaluación, el gobierno año tras año ha hecho un esfuerzo enorme en apoyo a los exportadores. Este año revivimos el SER para algunos sectores, además del apoyo que se ha venido dando a un conjunto de sectores exportadores afectados por la revaluación. Este año, las ayudas del primer semestre ascienden a 500 mil millones. Ahí en los cafeteros solamente sumo 50 mil millones. En esos 500 mil millones no están asumadas otras ayudas a los cafeteros. Nosotros estamos dedicando el presupuesto nacional 90 mil millones a apoyar la renovación de café. Y hemos dedicado el presupuesto nacional 46 mil millones a apoyar a los cafeteros por el mayor precio de los fertilizantes. Y ahora hemos dedicado otros 50 mil millones del presupuesto nacional, que sí están contabilizados en los 500 mil millones del primer semestre, para apoyar a los cafeteros. A esto le queremos sumar el estudio del SER laboral para sectores que lo necesiten en razón del riesgo de perder empleos por la tasa de cambio y su impacto en la disminución del ingreso de los exportadores. Anoche expresé ante el Congreso Nacional de Empresas de Servicios Públicos una conclusión que tuvimos en la reunión de hace dos noches: la necesidad de no trabajar proyecciones de alzas con altas expectativas inflacionarias. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque cuando se oye al Banco de la República se encuentra que allá hay una preocupación, no solamente por lo que está pasando en el momento, sino por las expectativas alcistas que puedan estarse presentando para el mediano y largo plazo y que se puedan estar reflejando ya en tasas de interés de largo plazo. Hemos recordado al sector de servicios públicos la necesidad, sector que viene progresando enormemente en Colombia. La reunión de ASESCO ayer en Cartagena es una muestra de que hay éxito y que tenemos que superar la reunión de ANDESCO y que tenemos que superar estas dificultades de la coyuntura. Se le ha pedido a este sector, a la superintendencia, a las comisiones de regulación, tener todo el buen cuidado para no trabajar sobre expectativas de alta inflación. Tenemos que empezar a derrotar cualquier germen de expectativa de alta inflación. Para hacerle seguimiento a este programa, se definió una secretaría técnica, se definió hace dos noches, integrada por el señor viceministro Zárate de Hacienda y por el doctor Andrés Escobar, subdirector de Planeación Nacional. La conclusión inicial de hace dos noches fue que el gobierno, no obstante todas las dificultades por la disminución de programas, hace un nuevo esfuerzo en recorte de gastos. No es la primera vez. Yo llamo a los compatriotas a que no se sorprendan por recortes de gastos. Este gobierno ha reformado 411 entidades del Estado. Eso ha sido el gran recorte de gastos. Y en el análisis económico eso no se puede perder de vista. ¿Qué le hubiera pasado a este país? ¿Qué le hubiera pasado al gasto público si nosotros no hubiéramos reformado a Telecom, a Ecopetrol? Ustedes saben que hoy Ecopetrol está haciendo más inversión sin afectar el gasto público, gracias a su reforma. ¿Qué le hubiera pasado a este país si este gobierno no estuviera en la reforma de las clínicas, en la reforma del seguro social de sus clínicas, en la reforma de los hospitales? En fin, si este gobierno no hubiera reformado 411 entidades del Estado, que en el periodo 2002-2010 dan un ahorro de 6 puntos del PIB y que nos están dando un ahorro de 1.300.000 millones al año. Nosotros hemos eliminado en estas reformas 38.000 cargos. Eso no tiene antecedentes. Nuestro gran legado estructural a la reforma del gasto público colombiano radica allí, en la capacidad de reformar todas estas entidades del Estado. Y siempre hemos dicho, vamos a seguir reformando el Estado hasta el último día. Por ejemplo, esa reforma que ya se ha introducido en las clínicas del Seguro Social, en Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá, en Medellín, la vamos a ir llevando a todas las clínicas del Seguro Social en el país. La presidencia, para dar ejemplo, ha tomado nuevas decisiones, que aquí tomamos muchas al principio del gobierno. La consejería de competitividad que estaba a cargo del doctor Fabio Valencia, al pasar el doctor Fabio Valencia a desempeñarse como ministro del Interior y de Justicia, esa consejería se suprime y las tareas se asignan a las diferentes entidades. Ya está cumplida una tarea que se requería en esa consejería, que fue la organización del de competitividad. Eso se tiene que seguir ejecutando por las diferentes dependencias y nos vamos a ahorrar el costo de esa consejería. Hablaba yo con el señor vicepresidente esta mañana. Uno de los programas que ya deberíamos suspender en la presidencia es Colombia Joven y avanzar así sucesivamente, seguir en el camino de ahorrar y ahorrar. Recuerden todas las entidades que este gobierno encontró, no más aquí mismo en la presidencia, otras consejerías y el tema de que por un lado teníamos Acción Social, por otro lado el Plan Colombia, etcétera, y todo eso lo fusionamos. Entonces, vamos a seguir en esa tarea de reformas. Por eso, el recorte que anunciamos a nadie puede tomar por sorpresa. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de reducción de gasto público. Las cifras están a la vista. Si ustedes le suman al déficit del Gobierno Nacional Central que recibimos en agosto de 2007, de 2002, lo que este gobierno ha debido pagarle año tras año al Seguro Social por un agotamiento de reservas que se causó antes, pero que le ha tocado pagarlo solamente a este gobierno, podemos decir que nosotros hemos pasado de un déficit del gobierno nacional central del 7,5 y el año pasado se situó en el 3,3. En un país con estos líos de seguridad, de pobreza, de falta de infraestructura, esa es una reducción enorme. Y los nuevos recortes, los nuevos compromisos nos llevan a hacer el esfuerzo para que este año la meta de déficit en el gobierno nacional central no sea de 3,3, 3,2, sino que sea una meta entre 2,8 y 2,9. Y hablaba anoche con el ministro de Hacienda, hagamos todo el esfuerzo para que la meta en el gobierno nacional central en el año 2009 sea una meta que gire alrededor del 2,5. En un país con las dificultades de Colombia, ese es un salto enorme. El gobierno no tiene falta de voluntad política, al contrario, en estos años ha mostrado toda la voluntad política para introducir austeridad, para reducir el gasto. La medida ayer la tomamos, que se venía estudiando, y esa medida quiero explicarla en este contexto. Primero es un recorte de 1,5 billones. Eso nos ayuda, si el recaudo se sigue comportando bien, a que tengamos ese déficit del gobierno nacional central no superior al 2,9 al terminar 2008. Segundo, vamos a hacer un esfuerzo de 500,000 millones en funcionamiento y de 1 billón en inversión. Hay que hacer un esfuerzo enorme en funcionamiento, hay que preocuparse por lo pequeño y por lo grande. Por ejemplo, Bienestar Familiar necesita hacer una reforma para atender las nuevas funciones. La instrucción que le hemos dado a Bienestar Familiar es suprima programas y cargos innecesarios para compensar la creación de aquellos que necesita para atender las nuevas funciones que le ha asignado la ley, sin que la atención de las nuevas funciones implique crecimiento de costos de Bienestar Familiar. Hemos notificado a la Cancillería que hay que mantener el esfuerzo que este gobierno hizo inicialmente con supresión de embajadas y de consulados. Recuerden todas las embajadas y los consulados que suprimimos y que hay que apelar más al Internet, a la revolución de las comunicaciones. Esta mañana hablaba con el Congreso de la República y les decía, cuando llegue aquí el proyecto que ajustó las prestaciones de los diputados, el gobierno lo va a objetar, porque no podemos permitir un artículo de ese proyecto que da la sensación de que para pagar esas prestaciones se puede modificar la ley 617. Le pedí al Congreso de la República comprensión. También le pedí comprensión porque ayer me llegó un proyecto de decreto para nivelar los sueldos de los empleados del Congreso. Vieja petición. Y he dicho, yo me reúno con los empleados del Congreso y les explico cómo en este momento todos tenemos que hacer este esfuerzo y todos tenemos que contribuir a que haya más reducción de gasto público. Lo mismo, la nivelación que se viene pidiendo en la Contraloría. Uno no discute la justicia de esos pedidos, pero tenemos que hacer un enorme esfuerzo para seguir en el camino transitado estos años que nos conduzca hacia el total equilibrio en las finanzas públicas, hacia la total sostenibilidad de las finanzas públicas. Este recorte también tiene una razón de ser. El Banco de la República anunció desde el viernes de la semana pasada la decisión de estar comprando diariamente un monto fijo de dólares. Eso inicialmente aumenta el circulante en pesos, que el banco ha anunciado que lo procurará esterilizarlo vía incremento de los encajes. Los analistas dicen que el incremento de los encajes puede traducirse en una menor tasa de captación o en una mayor tasa de colocación. Al gobierno siempre le da temor que se aumenten los costos financieros para la producción. Entonces, con este recorte en gasto público de 1.5 billones, queremos contribuir para que el esfuerzo que empieza a hacer el Banco de la República de compra de divisas no tenga que tener impacto en lo que sería una elevación adicional de los costos financieros para la producción en Colombia. Por eso también hemos precipitado esta medida de recorte. Debo hacer mucha claridad sobre el segundo punto de las decisiones que anuncié ayer en Cartagena. El recorte no puede afectar seguridad democrática. El recorte no puede afectar infraestructura. El recorte no puede afectar los apoyos a la producción. Y el recorte no puede afectar la política social. ¿Por qué? A mí me piden recorte, pero al mismo tiempo me piden más apoyos para los cafeteros. A mí me piden recorte, pero al mismo tiempo piden más apoyo para los confeccionistas, para los floricultores. Entonces, tenemos en el gobierno que hacer el esfuerzo de lograr el recorte sin afectar los apoyos a los sectores productivos, generadores de empleo, que se puedan estar afectando por la revaluación. Eso tiene que quedar muy claro. A mí me piden recorte y me dicen al mismo tiempo, presidente, el país está muy atrasado en infraestructura. Hace 2 días visité Puerto Gaitán. Me gustaría que César Mauricio invitara a los comunicadores, a ustedes, que los invitara a Puerto Gaitán a ver la revolución agrícola que el país está haciendo, una verdadera revolución agrícola. Ya me decían, presidente, muchas gracias por la carretera Puerto López-Puerto Gaitán, 111 kilómetros, pero todavía le faltan 20. Presidente, muchas gracias por esa carretera. Y como van a completar los 20, no se olvide, hay que seguirla hasta el Bichada. Y nos salimos de esa carretera que es la troncal y no hay por dónde caminar. Y el país todos los días pide más infraestructura y razón tiene el país en pedir más infraestructura. Eso no lo podemos afectar, ni lo vamos a afectar con política social. Que se olviden. Ese cuentico colombiano de atraer los votos de los sectores sociales en campaña y después en el gobierno condenar a los sectores sociales haciéndolos pagar el ajuste, no lo hará este gobierno. Nosotros hemos dado las siguientes instrucciones. Los programas de alimentación de niños y de ancianos, restaurantes escolares, en bienestar familiar, los programas del SENA, los programas de familias guardabosques, familias en acción, no se pueden recortar, menos en este momento, cuando el problema mundial de combustibles y el problema mundial de alimentos amenaza a los sectores más vulnerables. En el último pago pagamos 1.700.000 familias en acción y la idea es llegar el año entrante a 3 millones en un país que entre estratos 1 y 2 tiene 17 millones de ciudadanos. Y ese programa, ¿cómo se orienta? Se le llega con toda la transparencia, se le está llegando al estrato 1 y a los desplazados. Y ese programa no es un regalo, es un apoyo condicionado. La familia que no presenta la prueba de que los hijos están asistiendo al colegio y que los hijos están sometiendo a las pruebas médicas, esa familia no recibe el pago. Colombia necesita demostrar si es un país de verdad comprometido con lo social. Por eso, estos programas sociales no los vamos a afectar. Una cosa es pedirle a Bienestar Familiar, reduzca costos burocráticos que le estamos exigiendo, y otra cosa es decirle, no nos puede reducir los restaurantes escolares, ni la alimentación a los niñitos menores de 5 años, ni la alimentación a los ancianos. E invito al país para que avancemos con toda firmeza a llegar a 3 millones de familias en acción el año entrante. Porque si este país anticipa que el gran camino a la movilidad social fundamental de la democracia es a través de la educación, Familias en Acción es lo que hace posible la educación de los sectores más pobres de la nación. A más Familias en Acción, menos deserción escolar. Eso lo tenemos totalmente probado. El sector privado, y ese es el tercer punto de las declaraciones de ayer en Cartagena. A la salida de la reunión de antenoche, aquí dijo el sector privado lo siguiente, lo cito textualmente. Presidente, haga ajustes para esta coyuntura, pero no cambie el modelo. Y eso me lleva al tema de la tributación. Este país no había tenido una tributación que invitara a la inversión a establecerse en Colombia como ahora la tiene. Si apenas están empezando los incentivos tributarios, ¿por qué se va a crear en el país la noción de que hay que desmontarlos? Y sobre eso sí que hay que hablar. Yo voy a los llanos y veo 7.000 hectáreas de un principio de revolución agrícola. Me dicen, presidente, se ha podido por la seguridad democrática, se ha podido por la ley agroingreso seguro, se ha podido por los estímulos tributarios. Por favor, ahora que estamos empezando, no los vaya a desmontar. Y esa visita fue el día martes. Y ayer miércoles, durante 6 horas, compartimos con Andesco, el gremio de los servicios públicos. Y me dicen, presidente, los proyectos de energía que se acaban de adjudicar tienen una gran bondad, no le costarán un peso al fisco. Presidente, tenga en cuenta que en el pasado se aumentó el gasto público y se aumentó el endeudamiento del Estado porque el Estado tuvo que construir muchos de los proyectos de generación de energía. O tuvo que pagar los PPA, o tuvo que pagar los BOT. Y me dice el sector privado, ahora el gobierno, Colombia, pueden dar la buena noticia de todos estos proyectos adjudicados sin que ello implique endeudamiento para el gobierno y sin que ello implique gasto del gobierno. ¿Y por qué lo han podido hacer? Porque tienen confianza en Colombia. ¿De dónde se deriva esa confianza en Colombia? De la seguridad democrática, de que aquí no hay hostilidad contra el sector privado y lo hace posible el estímulo tributario. Por ejemplo, se puede hacer hoy Sogamoso, la gran hidroeléctrica de Santander. ¿Por qué? Porque se puede instalar como una zona franca. Una zona franca que le permitirá traer todos los equipos sin IVA y sin arancel. Una zona franca que le permitirá tener una tarifa de renta del 15%. Los estímulos tributarios han sido muy bien pensados. Siquiera los hemos dado, porque cuando a mí me dicen que hay que desmontar los parafiscales y hemos dado toda esa discusión y vamos a dar un ser laboral, pero no desmontar los parafiscales. Y aquí las centrales obreras y las cajas de compensación antenoche defendieron el pago a las cajas. Y nadie en el país ataca el pago a Bienestar Familiar y al SENA. Cuando a mí me dicen hay que desmontar los parafiscales, yo digo, ¿cómo los vamos a desmontar si son un instrumento fundamental de política social? Y recuerdo, es que hemos dado unos grandes apoyos, los apoyos a la inversión. Los apoyos a la inversión nos permiten decir hoy que esos apoyos deben sustentar la tesis de que, como hay apoyos a la inversión, no debemos desmontar los parafiscales. Los apoyos a la inversión le permiten al país pasar del viejo concepto de zona franca, que estaba prohibido por la Organización Mundial de Comercio, que nos había permitido tener 11 zonas francas, al nuevo concepto de zona franca autorizado por la Organización Mundial de Comercio. Y los que dicen que hemos dado regalos, quiero recordar esto, las viejas zonas francas pagaban 0 en renta. Las nuevas zonas francas tienen una tarifa del 15% en renta. Uno podría examinar todos los estímulos tributarios, todos los hoteles que se están construyendo en Bogotá, en otras ciudades colombianas. Ha sido determinante el estímulo tributario para que los construyan. Uno podría examinar los cultivos de tardío rendimiento, los biocombustibles. Hace 5 años y medio me decía el sector privado, ¿y quién va a producir los biocombustibles? No somos competitivos. Por eso fue necesario tramitar la ley que a los biocombustibles no les cobra el impuesto global al combustible ni el IVA. Estos estímulos tributarios han sido muy bien pensados. Además, hacen que la inversión en Colombia sea atractiva. Ponen la legislación tributaria del país a competir con la legislación tributaria de los países más atractivos en inversión. Uno de los estudiosos del caso irlandés nos decía, con los estímulos tributarios que ha introducido Colombia, empieza a transitar un camino como el de Irlanda, un camino de gran capacidad por los beneficios tributarios de atraer la inversión. Y entonces dice alguien, pero usted está dejando de recaudar dinero. En teoría sí, Pero es que con esos proyectos no contábamos. Entonces estábamos sumando unos proyectos inexistentes. Le estábamos sumando a la base de liquidar impuestos unos proyectos que no existían. Pero lo que no se ha dicho es cuánto se puede recaudar en el futuro. Los gobiernos del futuro, si no afectamos la confianza inversionista, van a tener una gran posibilidad de recaudo. ¿Por qué? Porque un estímulo que se da hoy para que se instale una planta industrial o un cultivo de tardío rendimiento o se construya un hotel o una zona franca, ese estímulo mañana o pasado mañana, cuando está la inversión hecha, se traduce en empleo formal, se traduce en cotizaciones a la seguridad social, se traduce en mayor base para pagar renta futura. Y miremos el tema comparativo. Ayer recibía yo 10 embajadores, uno de ellos el embajador de Vietnam. Me contó, Vietnam no le cobra impuestos al sector agrícola y todo lo que le cobra al sector manufacturero es un 20%. La carga tributaria de Colombia ha sido muy alta. Los estímulos tributarios de Colombia buscan hacer más competitiva la inversión en nuestro país. Pero quiero decir sobre este tema lo siguiente. No nos podemos olvidar, porque es necesario hacer el balance completo, que los empresarios en este gobierno han tenido que soportar mayores cotizaciones de pensiones y de salud. Se les han aumentado esas cotizaciones. Y en alguna forma hemos buscado que a través de los estímulos, las altas cargas en materia de cotizaciones no afecten la generación de empleo en Colombia. No nos podemos olvidar que acabamos de aprobar en el Congreso de la República una ley que al exigir que las cooperativas de trabajo asociado tengan que pagar las cotizaciones a la seguridad social y las cargas parafiscales para que no sigan maltratando a los trabajadores ni constituyéndose en una competencia desleal al empleo formal, eso también las va a encarecer. Entonces hay que mirar en este contexto el tema de los estímulos tributarios. El gobierno no da regalos, el gobierno es un gobierno realista que tiene que combinar la teoría económica con las nociones prácticas. El gobierno lo que quiere es que Colombia tenga una tributación para atraer inversión tan competitiva como los países más competitivos del mundo. Nosotros, en lugar de rebajar los impuestos para todo el mundo, lo que hemos dicho es, si usted invierte, lo premiamos para que esa inversión se nos traduzca en empleo. Es bien importante hacer la diferencia en el tratamiento que se le da al que no invierte y el tratamiento que se le da al que invierte. Pero quiero recordar otra cosa, para que aquellos que están pidiendo que se desmonten los estímulos la tengan en cuenta. Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo contra la evasión. Cuando nosotros llegamos, Colombia tenía 395 mil declarantes de renta. Ahora tiene 1.556.730. Haber pasado de 395 mil contribuyentes de renta a 1.556.730 es hacer una tarea tributaria que no tiene antecedentes en Colombia. Contribuyentes de IVA de régimen común han pasado de 221 mil a 513.400, de 221 mil a 513.400. IVA simplificado, óigase bien este salto, contribuyentes de IVA simplificado han pasado de 611 mil a 2.666.801. Hay un gran esfuerzo. El programa Muisca de la Administración de Impuestos es una variable que ha contribuido enormemente al incremento del recaudo tributario en nuestro país. Como el programa, otro programa, por favor, ténganlo en cuenta. Porque a mí me preocupa que estas cosas se omiten por la crítica. A mí me preocupa que se ignora la reforma del Estado por la crítica. A mí me preocupa que la crítica ignora esto. Nosotros hemos aumentado sustancialmente los recaudos de Sena Bienestar Familiar y cajas de compensación gracias al control de evasión que se da con la exigencia del formulario único. de la declaración única y del pago único. Antes se podía declarar un trabajador en las cajas de compensación por 450 mil pesos. El mismo trabajador en régimen contributivo de salud por 450 mil pesos y en pensiones por 1 millón. Se evadía en las cajas de compensación, se evadía en salud, se evadía en bienestar familiar, se evadía en el SENA, y en lo único donde se habían taponado las fuentes de evasión era en el sistema de fondos de pensiones. La declaración única está taponando todas esas fuentes de evasión. Allí ha habido un paso sorprendente. Por eso yo pido a los colombianos que hagamos los ajustes que esta economía mundial nos exige, que el país nos exige, pero no cambiemos elementos fundamentales del modelo como el elemento de los estímulos tributarios. Un país que puede terminar este año con 15, con 50 zonas francas aprobadas, ¿cómo vamos a frenar eso? Y yo recuerdo la teoría económica. Cuando uno no es economista, se afana en preguntarle mucho a los economistas, en hacer esa tarea todos los días. Y unos me decían, oiga esta discusión, presidente, si la idea con que usted ha llegado a gobierno es premiar las inversiones, por ejemplo, decirle a la gente, le damos una deducción, le damos una exención parcial en las utilidades, si usted la reinvierte, que eso ha sido una norma bien importante de este gobierno, premiar la reinversión de utilidades. Los economistas me decían, si usted quiere hacer eso, me decían unos economistas, eso no es importante para la inversión. Y otros economistas me decían, eso sí es importante para la inversión. Y uno lee abultada teoría publicada por los bancos multilaterales, donde aparecen razones para lo uno o para lo otro. Y allí es donde uno necesita conectar el esfuerzo teórico con el práctico. La verdad es que aceptado o negado eso en la teoría, lo están haciendo muchos países del mundo. Y si uno no lo hace, entonces la inversión se va para allá y no para acá. Entonces, si uno no es atractivo, si Colombia no es atractiva en turismo, pues siguen haciendo los hoteles en Costa Rica y en República Dominicana y en Cuba y no los hacen aquí. Si Colombia no permite que eso que llaman los anglicistas los call centers y que empiece a ser una fuente de generación de empleo formal tan importante, se pueda instalar con estímulos tributarios, pues instalan los call centers en otros países de habla española, etc. Por eso hay que estar en todas partes haciendo pedagogía para defender estos estímulos sin perjuicio de los ajustes que se han venido haciendo para enfrentar este tema de inflación y este tema de tasa de cambio. Finalmente, sobre tasa de cambio, quiero recordar todos los esfuerzos de este gobierno. Primero, el esfuerzo en el discurso público, no fácil, porque muchas veces nos ponía en contradicción con el Banco de la República, institución a la que respetamos totalmente. Segundo, el esfuerzo para pagar apoyos a los exportadores. Y tercero, esfuerzos en medidas como estas. El depósito a los dineros que vienen al país con vocación de corto plazo. El decreto que exige que los dineros que vienen al país por lo menos se demoren 2 años en el país. El esfuerzo por la pesificación. Alguien me preguntaba, ¿cuánto han pesificado hasta ahora? En este periodo hemos pesificado 500 millones de dólares. Quisiéramos ir más rápido, pero tenemos que ir con cuidado, porque nada ganamos si convertimos una deuda en dólares en una deuda en pesos con una alta tasa de interés en pesos. El momento de la pesificación también lo indica cómo está la tasa de interés en pesos. Y no se puede olvidar la tarea que venía haciendo este gobierno. Cuando nosotros llegamos, el 70% de la deuda pública colombiana estaba representada en moneda extranjera. Hoy creo que representa apenas el 37%. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo para desarrollar el mercado nacional. Y hemos hecho otros esfuerzos muy grandes para proteger la producción nacional. Nosotros, antenoche lo veíamos aquí con el gremio del calzado, lo que hemos hecho imponiendo cuotas a las importaciones, 1. 2, subiendo los precios de referencia sobre los cuales se pagan los impuestos de aduana para calzado y otros productos. Tres, los productos que vienen de Panamá de origen chino solamente pueden entrar al país por dos zonas aduaneras, que son Bogotá y Barranquilla. ¿Qué dificultad, por ejemplo, con Buenaventura? Y todos los días tomamos más decisiones contra el contrabando. El lunes, el martes, firmamos el decreto que exige que todo licor extranjero que venga al país tenga que traer un sello que diga voy para el destino colombiano, a fin de que se nos facilite el control de contrabando de licores. Algunos de estos temas, apreciados comunicadores, y atiendo sus preguntas.